Ya leímos Apocalipsis 2 en la lectura congregacional, ahora es Apocalipsis 3. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ve, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no, velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Uno de los problemas de los sustantivos colectivos es que son tan generales que no nos incluimos en ellos. Ahora, ¿sí saben lo que son los sustantivos colectivos? Por ejemplo, un sustantivo colectivo es la palabra gente. Gente, sustantivo colectivo, incluye a muchos. Y nosotros somos gente. Pero escuchamos gente, escuchamos ese concepto y no nos incluimos ahí. Nosotros no somos parte de la chusma, no somos gente. Nosotros no somos del vulgo, ¿verdad? Nosotros, pero somos gente. Nosotros, aunque no queramos, somos gente y no nos incluimos así. Hablamos del país. El país, hablamos de México, hablamos del país. Somos parte del país, somos ciudadanos del país, pero prácticamente hablando, no nos incluimos en el país. Y creo que también así pasa con el sustantivo colectivo iglesia. Leemos de la iglesia, escuchamos de la iglesia, pero no nos incluimos nosotros. Sí, somos cristianos, por supuesto, somos miembros, partes de la iglesia de Cristo. Pero al leer de la iglesia, al escuchar de la iglesia, como que nos excluimos, nos olvidamos que nosotros, los que estamos aquí, somos la iglesia. Ahora, les digo esto porque en este sermón mencionaremos mucho este concepto de la iglesia. Y hay peligro que nos excluyamos de las lecciones que vamos a ver. Que sea algo tan general que no lo apliquemos a nuestras vidas, que se nos olvide que la iglesia somos nosotros y apaguemos el switch, ¿verdad? O cambiemos de canal o nos durmamos con los ojos abiertos. No, vamos a hablar de la iglesia, pero la iglesia somos nosotros, nuestros hijos, los que estamos aquí presentes. En este año estamos estudiando y memorizando Apocalipsis capítulo 1, del versículo 9 al versículo 20. Para este mes nos toca el versículo 11, donde leemos Apocalipsis 1, 11. Y decía: yo soy el Alfa y la Omega, una gran voz, ¿verdad?, que escuchó el apóstol Juan, voz como de trompeta, muchedumbre de una multitud, destruyendo de muchas aguas, dice el versículo 15. Esta voz decía y se identifica: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Lo estudiamos el domingo pasado, ese texto. El último punto de ese sermón fue que si el Señor manda al apóstol Juan que escriba este libro a las iglesias, esto quiere decir entonces que Cristo tiene un gran interés en su iglesia. Cristo celestial tiene un gran interés en las iglesias de este mundo. Vimos ahí, ¿dónde estaba Cristo en esta visión? Nos dice la palabra de Dios que estaba en medio de siete candeleros. ¿Y qué representan esos siete candeleros? El versículo 20 nos dice la última parte, son las siete iglesias. Cristo en medio de los siete candeleros, Cristo en medio de las siete iglesias. Por eso tiene ese gran interés entonces de escribir estas cartas a estas iglesias, en este capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, para entender mejor eso y el punto y el versículo en sí, pensé bueno estudiar estas cartas a estas siete iglesias. No las vamos a estudiar versículo por versículo, ya lo hicimos hace tiempo. Tan solamente vamos a ver algunos comunes denominadores de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. ¿Sí saben qué son comunes denominadores? ¿Se acuerdan de matemáticas? ¿Se acuerdan los comunes denominadores? Es decir, ¿qué se repite aquí? En todas estas cartas a estas iglesias, en estas siete cartas, ¿qué es lo que se repite? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo que Cristo dice a todas las iglesias? Como vimos la semana pasada, estas iglesias son simbólicas, sí, claro, pero también típicas de todas las iglesias y nos incluye a nosotros aquí. Una de estas iglesias nos representa a nosotros. Entonces, vamos a ver qué nos dice a nosotros, como iglesia, a usted, a mí, a nuestros hijos. Muy bien, en primer lugar noten que todas las cartas comienzan con la frase: escribe al ángel de la iglesia. Vean el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y así, cada carta a estas iglesias comienza con estas mismas palabras. Y aquí podemos concluir que todas las iglesias tienen un ángel. Siete iglesias, siete ángeles. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la interpretación más común es que los ángeles aquí son los predicadores. Los ángeles son los pastores. Ángel es una palabra griega que significa sencillamente mensajero. Es lo que significa la palabra ángel. Los pastores, entonces, dicen estos interpretadores, son los mensajeros de Dios para las iglesias, los encargados, los pastores, los que predican. Otra interpretación de esa palabra ángel es que se refiere a esos seres sobrenaturales que, como dice en hebreo, son espíritus ministradores para los que serán herederos de la salvación. Es decir, los ángeles, como comúnmente leemos en la Biblia, esos seres de Dios, esos seres angelicales, valga la redundancia, que dicen estos interpretadores, estos comentarios, que así como las naciones tienen un ángel, cada iglesia tiene un ángel. Aquí pueden apuntar y después leer, si gustan, Daniel capítulo 10 y versículo 21. Ahora, cualquiera que sea la interpretación, es claro que Cristo tiene un gran interés por su iglesia, porque tiene ángeles para cada una de ellas, mensajeros que predican las buenas noticias de paz, de consolación, de ánimo, de motivación, mensajeros responsables de amonestar, de aconsejar, ángeles que cuidan a su iglesia. Ahora, si esta fuera una conferencia de pastores, me extendiera en este punto. Tan solamente quiero decirles a los jóvenes que se consideren de los más bienaventurados si Dios los llama a ser ángeles, a ser mensajeros de Dios. Ese es el trabajo más sublime, más trascendental, más cercano al corazón de Cristo, de ser mensajeros de las iglesias. Segundo común denominador de estas cartas es que todas comienzan con una descripción de Cristo. Vean el capítulo 2 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y luego tenemos esta descripción: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Y luego nos dice el capítulo 2, versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Otra identificación, versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y así ustedes siguen, versículo 18, capítulo 3 también, versículo 1, capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 14. He aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Todas las cartas comienzan con una identificación de Cristo. Ahora, si pusieron atención, esa identificación les debió haber recordado lo que hemos estudiado y leído en el capítulo 1. Esas descripciones vienen de la visión celestial que dio Juan. Es así como se identifica nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1. Ya lo estudiamos, como en esa visión lo vimos ya y lo hemos leído. ¿Cómo Cristo se presenta así entonces como el protagonista de la historia, el personaje principal de Apocalipsis? Y ese es el énfasis de este libro y de toda la Biblia. Es a Cristo quien debemos ver, y me gusta mucho ese himno, por cierto: pon tus ojos en Cristo. De eso se trata este libro, no que pongamos nuestros ojos en el anticristo, en el 666 o en la bestia. No. Se trata de poner nuestros ojos en Cristo. Y es lo que hace con esta identificación. Al comienzo de cada carta, Él dice: véanme a mí, vean quién soy, cómo soy. Una lección, por supuesto, es que nosotros debemos de predicar, buscar, estudiar, exaltar a Cristo y poner nuestros ojos solamente en Cristo. La semana pasada escuché una gran recomendación para esta iglesia. No me acuerdo de las palabras exactas, pero me dijeron: en otras iglesias se predica qué es lo que Dios hace por nosotros. La gente asiste para saber qué puede sacar de Dios. Pero aquí ustedes predican qué Dios tan grande tenemos. ¡Qué buena recomendación! ¡Qué buena recomendación! No hay mejor recomendación para esta iglesia. Que aquí enseñamos del Señor en toda su gloria. ¡Qué tan trascendente y soberano es el Señor! Y que Él merece toda nuestra obediencia, nuestra adoración, nuestra reverencia. Bueno, y el punto aquí es, hermanos, que es el Señor de gloria celestial que se presenta hablando a sus iglesias. Cristo exaltado en todo su poder y autoridad, amonestando, reprendiendo, aconsejando a sus iglesias. Y el punto es ese, sin duda alguna. Pero el subpunto que quiero recalcar esta tarde es que Cristo hace esto porque Él murió por la iglesia. Él es el responsable de sus iglesias, a lo último, no los ángeles, pero Cristo mismo es el responsable de presentar a su iglesia gloriosa al final. Estas siete cartas confirman las verdades del gran interés de Cristo por su iglesia, el gran interés de Cristo porque murió por ella. Es el objeto de su amor. Vean conmigo Efesios 5, 25, los que tienen esposo pueden dar un codazo ahí para que pongan atención a la lectura de Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y es por eso del gran interés de Cristo, y por eso en estos capítulos, en estas cartas, Él se identifica como el Señor de ellas, y quién es Él, y las reprende, las amonesta. Ahora, esto es lo que nos anima a nosotros como mensajeros del Evangelio. A lo último es Cristo quien santifica. A lo último es Cristo quien está cuidando a su iglesia. A lo último es Cristo que transforma a su iglesia. A lo último es Cristo el que edifica a su iglesia. En estos días en que trágicamente tenemos que decir la iglesia se encuentra tan débil, tan mundana, tan anoréxica, es bueno aferrarnos a estas lecciones, hermanos, y confiar que Dios cuida a su iglesia y al final nos presentará en gloria, sin duda alguna. Oremos entonces por una nueva reforma. Oremos por avivamientos, que su iglesia persevere. Cumplamos cada uno de nosotros con nuestras responsabilidades en nuestra iglesia, como dice también Efesios 6:4, con la actividad propia de cada miembro de la iglesia. Escuchemos las amonestaciones de Cristo a su iglesia. Recordemos, nosotros somos la iglesia. Nosotros, los que estamos sentados aquí, somos esa iglesia. En tercer lugar, note que en estas cartas se repite la frase, yo conozco tus obras. Este es el otro común denominador de estas siete cartas. Capítulo 2 y versículo 2 comienza, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo conozco tus obras. Leemos también el capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras. Capítulo 2 y versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras. Capítulo 2 y versículo 19. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, tu paciencia. Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las siete espíritus de Dios, las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Yo, dice Cristo, yo personalmente sé de tus obras. Ahora, nos debe de alertar aquí, debió de alertar a sus hermanos cuando escucharon esta carta por primera vez. Yo, Cristo, el Alfa y el Omega, el Santo, el Verdadero, el que tiene la espada aguda de dos filos. Yo, el Dios Eterno, el principio y el fin, el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Yo conozco tus obras. En otras palabras, se nos alerta. Despierten, yo sé todo, yo el juez, yo personalmente sé de tus obras, como nos dice el versículo 23 del capítulo 2, y todas las iglesias serán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esta frase, no sé ustedes, pero lo que me impactó más es que no dice yo conozco tu fe. Todos hubiéramos esperado eso. Yo conozco tu fe, yo conozco tu cristiandad. Pero no dice eso. Cristo dice, yo conozco tus obras. Y por supuesto, no que esté contra la fe, no que esté contra la doctrina, cualquier otra cosa del cristianismo. De eso aquí se menciona varias veces esto de la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam, el versículo 24, las doctrinas de esas falsas profetisas. No que esté contra esas cosas, pero se enfatiza aquí obviamente por estos comunes denominadores que Cristo nos dice y espera y nos supervisa y nos ve esperando obras. Aquí predicamos la salvación por fe, por supuesto. Pero no es fe sin arrepentimiento, no es fe sin obras dignas de arrepentimiento. Nuestras obras evidencian nuestra fe.
El detector del famoso hermano Asael está siendo programado, ¿verdad?
Ya me dijo que hay como 25 personas que le dijeron que por favor, que cuando pasen, que pasen aprobadas, ¿verdad? Está, para los que no estuvieron con nosotros, el hermano Asael se graduó, es ingeniero electromecánico. ¿Qué es el hermano? ¿Sí?
Electrónico. Y tiene un tiempo y me preguntó que si algo que podía hacer por la iglesia mientras que espera su trabajo, o no sé si se va a ir a Michoacán o no sé qué va a pasar. Y le dije, sí, ¿por qué no haces un detector ahí de cristianos genuinos cuando pasen a la entrada de la iglesia, que hay una alarma que suene, ¿verdad?
Ese detector, le voy a decir al hermano, una de las cosas más fáciles de detector es detectar las obras de esos hermanos. ¿Qué hicieron durante la semana? ¿Cuál es su actitud? Entra con una actitud de adoración. Es fácil detectar la fe, porque se ve por las obras. Es como Santiago. Algunos dicen que Santiago se peleaba con el apóstol Pablo, ¿verdad? No. El problema del apóstol Pablo es que había muchos judíos que querían ser salvos por sus obras. Pero el problema de Santiago era que había muchos que querían ser salvos, pero sin obras. Por eso les dice, la fe sin las obras está muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, hermanos, la lección es esta, y esta repetición nos debe de alertar, nos debe de despertar. Cristo sabe exactamente lo que hacemos como iglesia, cómo adoramos, qué enseñamos, cómo ofrendamos.
A mí me impacta mucho la historia de esa viuda. Nos dice que estaban observando, los discípulos estaban, nuestro Señor Jesucristo, observando cómo echaban ofrendas en el templo. Había una caja y ahí se echaban las ofrendas. Así como nosotros, ¿verdad? No recogemos de silla en silla. Es más bíblico tener una caja. Bueno, el caso es que dice la Biblia que Cristo estaba observando, estaba viendo. Y como muchos estaban, mucho dinero y muchas monedas, y sonaba mucho, ¿verdad? Pero luego hay una viuda. ¿Se acuerdan cuánto echó?
¿Dos qué?
¿Dos dracmas? Dos blancas. Dos moneditas. Es como si dijera, echó dos moneditas de 5 centavos. Cristo les dijo a sus discípulos, esta ha echado todo lo que tenía.
Todo lo que tenía. Cristo, observando a la iglesia, cómo ofrendamos, cómo cantamos, cómo entramos a adorar al Señor, si nos avergonzamos del Evangelio entre semana o no, si estamos fríos o calientes, si testificamos o no. Hermanos, Él observa si hemos perdido nuestro primer amor. Él sabe qué hacen los miembros de la iglesia durante la semana, si están escuchando otras doctrinas, unas herejías. Él sabe si le gritas a tu lindo esposo. Él sabe si tienes rencores contra tus padres. Él sabe si hiciste la tarea de la semana pasada. Él sabe si visitas a las viudas en sus tribulaciones. Él sabe si oras y meditas entre semana. Él sabe todo. Aún tus vicios más secretos. Cristo sabe de nuestras obras. Es por eso que Cristo celestial aquí les dice a los de Efeso, yo conozco tus obras, arrepiéntete, has perdido tu primer amor. Yo conozco tus obras, arrepiéntense, les dice a las iglesias, una y otra vez.
Capítulo 2, versículo 5, a los que están apuntando, 2, 5, 2, 16, 2, 21, 3, 3,
arrepiéntanse de eso. Pero también aquí hay otra lección de mucha consolación. Cristo conoce nuestras obras. Cristo sabe todo lo que hacemos y todo lo que nos pasa entonces. Cristo sabe de todas tus obras buenas, aún las más secretas. Había una basurita allá afuera en la iglesia y la recogiste. Nadie te vio, nadie te dio las gracias, pero Cristo conoce esa obra tan insignificante. Porque Cristo ve todo y está especialmente cuidadoso de las obras de los miembros de la iglesia. Acuérdense, la iglesia somos nosotros. Él sabe de tu esfuerzo en serle fiel. Él sabe de tus lágrimas que has caído, pero te has levantado y estás perseverando y estás aquí. Él sabe de tus dudas. Él sabe de tu poca fe, pero como le dijo a Filadelfia, tú has guardado su palabra y no has negado su nombre. Ahí estás, ahí sigues. Sabe de las dificultades que pasas en la escuela, en el trabajo. Sabe de las angustias de tu alma. Él sabe de tu pobreza. Nos dice el capítulo 2 y el versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia. No puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Has sufrido. Has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor. Cristo sabía eso. Conoce todas nuestras obras. Versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico.
A veces, ¿verdad?, que pasamos en la vida en depresiones espirituales y depresiones también médicas, que nadie nos entiende, que nadie sabe. Cristo sabe. Cristo sabe, Cristo conoce, Cristo conoce. Él sabe de nuestro futuro, precisamente dice ahí Apocalipsis 2 y el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Dios sabe nuestras obras, lo que hemos hecho, todo lo que nos pasa y todo lo que nos va a pasar y todo lo que vamos a hacer. Él sabe nuestras tristezas, Él sabe nuestras enfermedades, de las pruebas que nos esperan. Y al saber de estas cosas, Él intercede por nosotros. Él nos ayuda, manda a sus ángeles, como vimos en esta mañana. Él guía su providencia perfecta. Él nos consuela, nos recuerda sus promesas. Es una gran lección entonces, que se repite una y otra vez aquí. Yo conozco tus obras. Pero en último lugar, noten que en estas cartas se repite la frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La mayoría de las cartas terminan así. Capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu... Y así, carta tras carta, se repite esta frase: el que tiene oído, oiga. Es una frase muy antigua. Los profetas la usaban. En Ezequiel, por ejemplo, 3:27 dice: así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Es una frase favoritísima del Señor Jesucristo, ¿verdad? Una y otra vez leemos en los evangelios: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, no se crean que esta frase es como una muletilla de los predicadores. No, no, no es así como nosotros, ¿verdad? Comúnmente no sabemos qué decir y le estamos hablando con una amiga, un amigo, y entonces decimos: ¿y qué te iba a decir? No le vamos a decir nada, ¿verdad? Pero estamos pensando. Y mientras que pensamos, usamos esa muletilla. ¿Y qué te iba a decir? Hay predicadores también, ¿verdad?, que no saben qué van a decir. El siguiente punto se les olvida o algo. Y dicen: amén, hermanos. Amén. Y no sabe todavía qué decir. Entonces, otra vez dice: amén, hermanos. Y luego, bueno, voy a decir esto, ¿verdad? Y lo usan realmente como un relleno, una muletilla. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es usar el nombre del Señor en vano, creo yo. Bueno, eso es otra cosa. Cuando aquí dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando el Señor dijo una y otra vez: el que tiene oídos para oír, oiga. No era así, no era un relleno, no era una muletilla. Esto es una frase bíblica para llamarnos la atención a algo importante. La frase, por supuesto, implica que hay quienes tienen oídos pero no oyen. Tienen oídos, pero no oyen. Son rebeldes, como dice en Ezequiel. Pero también implica que hay unos que tienen oídos para oír.
que Dios ha hecho un milagro y no son sordos, pueden escuchar la palabra y entenderla. Así como dicen ellos que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta al Evangelio. Ella tenía oídos para oír, podía escuchar y entender y aplicar la palabra. Entonces, si tú tienes oídos para oír, es un gran don de Dios, es un milagro. Debes de estar muy agradecido que no eres sordo. Y si tienes oídos para oír, entonces escucha el Evangelio, aprende, oye, pon atención, actúa lo que nos enseña aquí. Ahora, si nosotros creemos en la Trinidad, no vamos a tener ningún problema con la frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el que habla aquí? Bueno, el versículo 1 dice: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. ¿Quién dice esto? Cristo. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo. Para nosotros no hay problema, porque el Espíritu Santo, Cristo, el Padre, es un solo Dios. Creemos en la Trinidad. Pero ciertamente aquí, y esto es lo que quiero recalcar, que es Cristo a través de su Espíritu. Acuérdense, Juan 14. No nos dejó solos, Él mandó a su Espíritu, Él nos enseña, Él nos consuela, Él testifica a nuestros corazones. Las tres personas de la Trinidad actúan en nuestra redención y salvación. Es el Espíritu Santo ahora que está con nosotros y nos ayuda y nos enseña. Muy bien, eso es para los teólogos. Y noten que dice también a las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a los clubes, no a las asociaciones, pero a las iglesias. El grupo de hermanos reunidos en el nombre de Cristo para adorarle y obedecerle y aprender de Él. Entonces, la lección es: el Espíritu dice estas cosas a nosotros hoy. Hay que escucharle, hay que obedecerle. Estas cartas son muy importantes para nuestros días a la iglesia a nivel mundial. Yo creo, tal vez soy un poco pesimista o realista, no sé, ustedes díganme. Pero yo creo que la iglesia está en crisis. Como que hemos vuelto, hay una devolución, no una evolución, pero una devolución. Ahora estamos como en la Edad Media. La iglesia no tiene poder, no hay autoridad, muy pocos piadosos. Música horrible, shows en la iglesia horribles, nada que tienen que ver con Dios. Horrible cómo está la iglesia hoy en día. Horrible. ¿Qué nos enseña el Espíritu entonces a las iglesias? ¿Qué nos dice a nosotros la Iglesia Bíblica Monterrey? ¿Qué nos ordena? ¿Qué nos profetiza? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es súper importante entonces. Muy bien, en último lugar, noten que en estas cartas se repite la frase: al que venciere, al que venciere. Capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Capítulo 2, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Capítulo 2 y el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Y así ustedes pueden leer versículo 26, capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 12, capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Siete veces. Esta frase implica, obviamente, que hay una guerra. Hay una batalla, hay una lucha, hay algo que vencer. Y esto es muy cierto. La cristiandad es muy difícil, es una lucha, es una batalla contra el diablo, por supuesto, pero también contra nuestra propia carne y el mundo. El mundo, por ejemplo, nos ataca con sus enseñanzas anticristianas, se burla si creemos en el Dios de la Biblia, se burla si no creemos en la falsa llamada ciencia de nuestro día, se burla si creemos que Dios creó los cielos y la tierra conforme a Génesis capítulo 1. Nos ataca con sus seducciones a la lujuria, a la codicia, a la vanagloria. Nuestra carne es un enemigo más astuto, más no sé qué palabra usar aquí, un gran enemigo, terrible también. Nuestra carne, el pecado mora en nosotros mismos. Estaba pensando que esta carne, este cuerpo de que dice San Pablo, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es peor que una sombra. Una sombra nos sigue por todos lados. Pero hay ciertas horas en el día cuando el sol está directamente sobre nosotros y no vamos a tener sombra en ninguna parte. Pero la carne, el cuerpo de pecado, es los deseos carnales que batallan contra el alma, como dice San Pedro, están siempre tentándonos. Siempre tentándonos al odio, siempre tentándonos a la venganza, siempre tentándonos a la pereza, siempre tentándonos a la incredulidad, siempre. Ese enemigo está ahí siempre. Y el diablo, por supuesto, también. Invisible, dice que no existe, pero ahí está, con sus secuaces, escrutopo y orugario. ¿Has leído de ellos? Escrutopo, orugario, otros miles de demonios sembrando cizaña y herejías y divisiones. ¿Y eso de dónde salió, hermano? ¿Qué libro está en la Biblia? No están en la Biblia. Están en un libro que se llama Cartas a un Diablo Novato, por C.S. Lewis. Se los recomiendo mucho. Hay muchas cosas que no sabemos de los demonios y que deberíamos de saber. Deberíamos estar atentos. Él dice que no existe y se hace invisible, pero ahí está, siempre trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana. Si no tienen ese libro, pero pueden encontrar La Guerra Santa por Juan Bunyan, el que escribió El Progreso del Peregrino, escribió un libro tremendo, The Holy War, La Santa Guerra, La Guerra Santa, y describe ahí el imperio del diablo y cómo ataca el alma del hombre, y entra el corazón y entra el alma del hombre, y qué subterfugios y qué artimañas usa. Pero hermanos, tenemos esos enemigos. Hay una batalla real de la iglesia contra el diablo. Nosotros aquí en los pensamientos, al salir, en la escuela, en el trabajo, hay una batalla real. Bueno, el punto es, hermanos, Cristo en estas cartas a las iglesias nos motiva a vencer a esos enemigos. Nos motiva a vencer las depresiones. Nos motiva a vencer las dudas, las tentaciones, aún la rutina de esta vida, la angustia, la tristeza, la tribulación de esta vida. Y nos motiva, como leímos, con unas promesas. Unas promesas, unas cosas que después podemos leer de ellas a través del libro de Apocalipsis. Se mencionan estas promesas que da a las iglesias, y sería un buen estudio, por cierto, tal vez algún día lo hagamos cuando estemos en el cielo. Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, por cierto, a los que no han estado con nosotros y no saben de esta, cuando estemos en el cielo, la Iglesia Bíblica Monterrey se va a reunir para estudiar Apocalipsis, y entonces ya todas las profecías cumplidas va a ser muy fácil interpretarlas entonces y aplicarlas. Pero les voy a leer esas promesas. Al que venciere, le dice Cristo, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y la última, a la Odisea precisamente, le dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y saben qué, hermanos, a lo último, de eso se trata el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para motivarnos a vencer. De hecho, nos motiva tanto profetizándonos el final de la historia. Nos dice quién ganará la guerra. El diablo no va a ganar la guerra. El mundo no va a ganar la guerra. La bestia, el anticristo, no va a ganar al final. Dice un texto en Apocalipsis pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa es la historia de Apocalipsis, realmente de toda la Biblia. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Oremos. Hay un coro que dice: a la victoria Jesús nos llama. No sé por qué estás pasando, por qué tristeza, por qué tribulación, tal vez algo de depresión espiritual, no sé. Cristo sabe, Él conoce tus obras, Él conoce tu esfuerzo en serle fiel, Él sabe que estás aquí esta tarde. Aunque otros no vinieron, tú viniste. Cristo sabe, Cristo conoce nuestras obras. Y es muy fácil perder la visión de la realidad eterna. Y hay que volver una y otra vez a este libro de Apocalipsis para animarnos. Hay una victoria, hay un final. Dios sabe que pasamos por estas cosas, pero hay un final, hay una victoria. Y es en Cristo que tenemos esa victoria. Ojalá que usted haya encontrado esa paz en Cristo, en su sangre, que Él murió por nuestros pecados. Pero además de eso, nos da la victoria para la vida eterna. Nos ayuda, nos consuela. Como iglesia también, hermanos. Iglesia Bíblica Monterrey. No nos olvidamos, somos nosotros. Él nos conoce. Él nos ayuda. Él nos anima. Al final le vamos a dar toda la gloria como Él se la merece. Oremos. Padre bendito, nuestro Padre celestial, gracias te damos por Cristo, nuestro gran Salvador. Su gran interés, su gran amor por la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Te pedimos, Señor, en estos días como iglesia que nos animes, ayúdanos a perseverar, a orar, a hacer las obras que son agradables delante de ti. Te pedimos por aquellos hermanos que no están con nosotros, especialmente aquellos que están alejados de ti, aquellos que están enfermos, en depresión, ayúdalos, levántalos. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos des una visión de Cristo, nuestro gran Señor, nuestro gran Creador, el que es nuestro mediador, el que hace todas las cosas por su iglesia, que la ha cuidado a través de todos estos siglos. Que siempre lo veamos así, en esa visión celestial, Señor de Señor y Rey de Reyes. Él merece toda la gloria. Despídenos en tu paz y en tu amor, en Cristo Jesús. Amén.